Hablando de superhéroes, Juanchi, hay una parte de la historia que no te contaron en la escuela. Debe haber varias, pero vamos a hacer referencia a una en particular, y es esa que cuenta que José Pedro Varela no murió en 1879, sino que vivió por lo menos hasta fines del siglo XIX. Y tampoco te dicen que junto a Delmira Agustini, Horacio Quiroga y Aparicio Saravia formaron una especie de Liga de la Justicia, dirigidos por Lorenzo Latorre, con el objetivo de detener el intento del malvadísimo Máximo Santos cuando buscaba hacerse nuevamente con el poder. Esa parte de la historia que no se cuenta, y no se cuenta porque en realidad se trata de un Uruguay apócrifo, salido de la imaginación de Rodolfo Santulo y la pluma de Guillermo Hans, quienes acaban de publicar El Club de los Ilustres. Es una novela gráfica de ciencia ficción que entrevera a algunos de nuestros más importantes actores políticos y culturales del Uruguay del 900 en una aventura más propia de un James Bond o al menos un Sherlock Holmes. Para conocer más detalles de esta historia es que tenemos del otro lado de la línea a uno de sus autores, a su guionista Rodolfo Santulo. Rodolfo, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes, ¿cómo andás, Rodolfo? ¿Todo bien?
Todo bien. Contento que hayan aclarado que es apócrifo para que las hordas de profesores de historia no me vengan a romper los vidrios.
Bueno, capaz que igual de esta manera con esta historia arrimaban más alumnos interesados por la historia, ¿no?
En general sí, vos sabés que en general los profesores de historia que lo han visto se han como entusiasmado mucho como herramienta de incentivar el interés. Yo me quedo un poco de piedra, ¿no? Porque realmente está bastante lejano a lo que a los datos reales de los personajes. Pero bueno, ellos son los profesores, no yo, así que si se entusiasman con esa idea.
Bueno, dimos algún detalle de la historia, pero capaz que nos puedes adelantar algo más de lo que se narra en esta novela gráfica.
Bueno, en realidad se narra como en un homenaje al folletín del siglo XIX, la clásica aventura con un enemigo, que en este caso uno de los enemigos es Máximo Santos.
Sí, más vale no adelantar
mucho. No adelantar más nada, ¿no? Sí, la premisa de la contratapa nomás revela lo que es el primer capítulo. Uh-huh. Que Máximo Santos regresa como con cierta tecnología, en el primer caso es un barco especial que viene remontando el río Uruguay, y se arma un equipo de especialistas, que como bien decían ustedes, lo arma Lorenzo Latorre, que para ese momento tampoco ya era presidente, era nada. Para 1899, Lorenzo Latorre ocupaba un cargo como de educación pública, una cosa así. Y arma un equipo que, por distintos motivos, son los indicados para detener a Santos. Y es el inicio, en realidad, porque de ahí en adelante solo se va complicando más.
Escritores, poetas y algún caudillo, ¿no?
Forma parte de este equipo.
Uno siempre se ve muy, muy tentado a la hora de empezar a imaginar, ¿no?, una historia totalmente apócrifa donde podemos tergiversar o ampliar el imaginario a partir de lo que fue una realidad. Se ve tentado a decir, bueno, a ver, habiendo tantos personajes históricos, ¿a quiénes elijo, no? ¿A quién pongo en esta Liga de la Justicia? Porque no los puedo poner a todos.
No, de hecho incluso hay apariciones especiales, digamos, que en cierta medida tratan de cumplir con mí mismo y con esa misma idea que estás comentando de no podría faltar. Entonces, si bien no forman parte de los protagonistas, hay algunos más que tampoco sé si vale la pena decirlo para adelantarse. Bueno, pero por ejemplo va Ferreira, sí, que le funciona un poco como Q en James Bond. Es el que les arma el equipo y el que les hace el asesoramiento técnico. Hay como apariciones especiales para tratar de meter que no faltara nadie. Igual era imposible, o sea, había que tomar decisiones. Un poco pesaba también el aspecto de mantener las cosas políticamente equiparadas. Uh-huh. Entonces, si por un lado había colorados, tenía que poner algún blanco, sobre todo porque permitía también la parte del humor, que se pasaran discutiendo, ¿no? O sea, casi que como los códigos, con los códigos de una body movie. Los tipos desparejos que tienen que colaborar con un fin en común.
Y sí. Aparicio Saravia, ¿te pareció el personaje el más rico para...?
No solo eso, también daba la posibilidad de campo versus ciudad.
Claro. La relación que establece con Varela es muy divertida.
Y era la idea era la pata de humor. Aparte, un Varela que como no es Varela, puedo hacerlo, por ejemplo, políticamente mucho más comprometido, sí, de lo que fue Varela en realidad.
Sí. ¿Crees que la novela puede herir alguna susceptibilidad política por cómo muestra a estos personajes?
Yo creo que no. Creo que la verdad que habría que estar muy, muy susceptible para ofenderse. Uh-huh. Claramente esto es una sátira. Si se lo toman en serio, bueno, la verdad, me superaría las pretensiones.
Rodolfo, Veo que, que tenés un interés especial, ¿no?, por temas históricos, porque ya desde los últimos días del Graf P, a, bueno, ahora volver a meterte de una manera mucho más fantasiosa, si se quiere, con el 900, con personajes históricos como Delmira Agustini, Horacio Quiroga, Varela, Aparicio Saravia, Bá Ferreira. Es una línea que están cultivando y que piensan seguir cultivando para la novela gráfica que hacen ustedes.
Mirá, en lo personal, por lo menos, yo es uno de los tantos intereses que yo tengo. Trato de no repetirme. Como este año yo ya había cumplido con otros géneros, como por ejemplo Dengue, que era más ciencia ficción, horror, policial, podía volver, pero estoy tratando de no mantenerme tanto en la línea histórica, ya decir tradicional es como darle demasiado peso a algo que se viene haciendo hace un par de años nomás. Pero como no seguir machacando un poco, porque me da como la impresión de que ya nos empezamos a repetir como colectivo, ¿no? Como que la historieta uruguaya mira mucho a la historia. El caso del Club de los Ilustres es un poco distinto, porque en realidad la parte histórica es más anecdótica que del peso real. Sí es cierto, si vos recordás quiénes fueron estos tipos, te da como un valor agregado a la historia. Pero la idea es que fuera una aventura divertida, más allá de si conoces o no a quienes la protagonizan.
Claro.
Para eso incluso una prueba fue que el diseñador del libro, Marcos Vergara, que es un dibujante que colabora conmigo, pero también hace las veces de mi diseñador, es argentino. Entonces fue preguntarle, bueno, ¿vos cuántos conocés de estos tipos? Me dice, solo a Quiroga. ¿Y te pareció divertido? Dice, sí, me reí mucho. Listo. O sea, funcionaba más allá de que reconocieras que hay blancos, colorados, discusión.
Y yo me olvidé de mencionar también la otra novela gráfica sobre la militancia política en la dictadura.
Sí, Acto de Guerra.
Acto de Guerra. ¿Hay algún tema histórico que tengas así en la mira, como diciendo, bueno, no quiero repetirme, pero seguramente en algún momento le voy a entrar a esto, ¿no? Porque me parece que hay un material muy interesante para hacer una novela gráfica.
Bueno, mirá, el último libro que me queda a mí por sacar este año, que se llama Zitarrosa, en cierta medida también es un trabajo histórico. Si bien es de un lado mucho más de la anécdota íntima, porque yo vengo entrevistando personas hace unos 3 años que trataron a Zitarrosa en mayor o menor medida, y me fueron contando anécdotas chiquitas que hemos ido transformando en historieta. Por el contexto político e histórico, es en cierta medida otra historia de la dictadura, si querés. Y junto con Acto de Guerra y con Balizas, que la hice también hace un par de años, es como yo no quiero seguir insistiendo con el tema, o sea, me parece que es como cerrar el tríptico con eso y se acabó. Sí, la historia a mí me apasiona, entonces hay cosas que me gustaría volver. Mismo ahora lo que estoy haciendo para Argentina es sobre el peronismo reciente, o sea, la década del 50, 60.
Mirá.
Sí, es como que al final la historieta histórica como que me tiene atrapado.
¿Y qué es lo que estás haciendo para
estoy publicando en la revista Fierro, que sale con Página 12. Estamos terminando con Dante Ginebra una serie que cuenta la historia de los Tacuara, que fueron el primer movimiento terrorista de derecha de Argentina.
Mirá.
Que como todos peronistas eran de derecha, nazis, pero que al mismo tiempo algunos de ellos terminaron armando los Montoneros. Viste que es muy difícil en cuanto a peronismo, es muy difícil definir.
Encontrar la línea que los separa, ¿no?
Sí, que yo creo que no existe.
Sí.
Esas cosas que se me permite decir porque soy uruguayo.
No, claro, bueno, pero uno en el regreso de Perón, cuando volvió a Argentina, ahí ya estaban los Montoneros, los peronistas que interpretaban a Perón por la izquierda y los de la AAA que interpretaban a Perón por la derecha, ¿no? Y entre ellos se agarraron a trompadas y a los balazos.
Sí. Es que es así, todos bajo la misma bandera, pero era parte de lo que era Perón como populista, ¿no? Nucleaba a cualquiera.
Yo creo que al candor del bombo se olvidan las ideologías.
Sí,
eso podría ser una frase para el peronismo.
Es tal cual.
Me decía que estabas trabajando entonces en esta línea con lo que es el primer movimiento.
Sí, son unos tipos que, mira, para que te hagas una idea, los Tacuara seguían las ideas de Hitler, Mussolini y Fidel Castro. Un combo por demás raro.
Sí.
Bueno, y eso es algo que ya estamos casi terminando. De hecho, termina en diciembre, sale el último número, está saliendo mensualmente, que son los 15 años que los Tacuara estuvieron en activo. Que ahí incluso, ya te diría que es como el trabajo más testimonial que he hecho. porque yo me normalmente cuando hago historieta histórica me permito variaciones, libertades, en sí. a efectos narrativos.
Claro.
Mientras que con Tacuara he tratado que sea casi que lo más documental posible.
Justo el otro día comentamos acá en el programa el Génesis, el libro del Génesis por Robert Crumb.
Es buenísimo.
Claro, y es eso, ¿no? Es él aclara en un principio que él respetó letra por letra prácticamente la historia del libro del Génesis, salvo alguna cosita que él entendió que el punto de vista ilustrativo y de la narración podía ayudar a la lectura.
Es que es inevitable. Yo en este caso puntual sí me investigué mucho, tengo varios libros, pero cuando haces que un personaje diga o haga algo y vos no sabés si no sabés verdaderamente si dijo o hizo exactamente eso, tenés que imaginártelo y tratar de que funcione en consecuencia.
La novela gráfica que te falta sacar acá para este año va a llevar como título La de Cita Rosa, digo, sí. Va a llevar como título. ¿Cuál va a ser el título?
Cita Rosa, a secas.
Ah, Cita Rosa seca.
Cita Rosa, así nomás.
Me gusta.
Y se presenta ahora en la Feria del Libro. O sea,
se presenta ahora en la Feria del Libro.
Ahora nomás, se presenta el 13, que es el último fin de semana de la feria.
¿Cómo armás la historia? O sea, vos decías, estuve haciendo algunas entrevistas. ¿Hacés lectura, repaso de bibliografía, entrevistas? ¿Lleva mucho tiempo ser la dedicación para la construcción histórica de la novela?
Y Cita Rosa me llevó 3 años. Lo terminé hará un par de meses.
Ahí está. Ahí sí no te vas a permitir demasiadas licencias con la verdadera historia. ¿O?
No. Pero lo que hay ahí es, en ocasiones, la mirada de un tercero sobre Cita Rosa. Uh-huh. Y eso le da como que la historia también tenga sus variaciones. Porque además, justamente, Cita Rosa fue un tipo muy, pero muy complejo. Entonces, al haber tocado tantas vidas, hay gente como que me contó cosas buenas de Cita Rosa, gente que me contó cosas malas de Cita Rosa, gente que me contó cosas divertidas, cosas amargas. Y bueno, y yo traté de hacer eso, como un acercamiento más al hombre, digamos, no tanto hacia lo que era el artista o incluso el militante político, aunque hay parte de la música, hay parte de la política, pero como que me traté de acercar a dar una visión más del hombre, que, bueno, también mucho tiene que ver el aporte de Max Aguirre, que es el dibujante, que no solamente es el aporte de dibujo, porque también él, como es argentino, hizo varias entrevistas en Argentina para aportar a la historia el pasaje de Cita Rosa por otros países también.
El otro día me encontré con la novela gráfica de Carlos Gardel de Muñoz y Sampaio, ¿no? Que
es un librazo, sí.
Es muy interesante, aparte lo plantea desde, casi es un policial, ¿no? Una novela negra, así como ese personaje de Gardel, casi como que va transitando las oscuridades de la vida. En la de Cita Rosa, ¿cuál es cómo se presenta al personaje?
Bueno, originalmente la idea surgió de hacer una historia policial que le investigara a Cita Rosa, pero después lo descarté por completo porque a medida que empecé a entrevistar, cada capítulo son 8 capítulos en total, y cada capítulo tiene la tonalidad de la anécdota original, ¿no? Uh-huh. O sea, de la entrevista que yo hice originalmente. Entonces, si por ejemplo la anécdota era graciosa y el capítulo es un tono comedia, si la anécdota era dramática, pues vamos por el drama. Si el conflicto en cuestión era político, bueno, hacemos una suerte de thriller político. Cada uno de los capítulos trata de desarrollar lo que es el núcleo de la anécdota. Dependiendo de lo que me contaban, era el tono en el que yo lo trataba de transmitir.
¿Y en ese caso cómo trabajás con el dibujante?
Bueno, con Max laburo... Yo los dibujantes tengo como una política. Busco los mejores que puedo y los dejo hacer lo que quieran. O sea, yo hago guiones que son detallados lo justo, te diría. Prefiero que el dibujante aporte mucho, porque yo creo que la historieta no es el guionista marca y el dibujante obedece. Yo creo que es un trabajo de equipo completo, 50-50. Entonces, el aporte de Max es la mitad, exacto. Él hizo toda la investigación de los escenarios y, bueno, al ser histórico además, el dibujante tiene que pasar siempre por el tremendo laburo de que las ropas, los autos, ¿no? Y bueno, en este caso, él propone como un universo gráfico que es muy Max Aguirre, pero también es muy específico para esta historieta.
Bien. Bueno, Rodolfo, nada, gracias por estos minutos, suena tremendo. Rodolfo Santoro.
Por favor, muchas gracias.
Que acaba de publicar El Club de los Ilustres. Es una novela gráfica de ciencia ficción que entrevera a algunos de nuestros más importantes actores políticos y culturales del Uruguay del 1900. Y es una aventura, como señalaba al principio Nico Batalla, al estilo James Bond o al menos Sherlock Holmes, que tiene libros que hemos comentado ahora en esta entrevista, que son muy recomendables, Los Últimos Días de Graf P, Acto de Guerra,
Balizas,
todas estas novelas gráficas, Dengue, están en cualquier librería, y recomiendo que, a ver, quien tiene un gustito por la historia, por ejemplo, el del Graf P, lo tenés que ir a leer, porque está impresionante, es decir, es la película que todavía no viste del Graf P, está ahí como novela gráfica.
Ojalá te escuche algún productor de Hollywood y me llene de oro.
Te llenes de oro. Rodolfo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, abrazo.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.